Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. ¡Hola, Cuba! Junto a Paul Sveir, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. ¡Hola, Cuba! ¡Bienvenidos!
Queridos amigos de Hola Cuba, saludos, bienvenidos sean a este nuevo encuentro que tenemos en el programa. Hoy quiero compartir con ustedes una situación que está ocurriendo en Chile, mi país natal, como todos ustedes saben. Una situación que involucra varios factores, entre ellos al régimen cubano, y que lo ata con el narcotráfico, con la guerrilla y con el terrorismo. Una situación que está ocurriendo en el sur de Chile con la etnia mapuche. Para eso conversamos con Gloria Navellán, dirigente agrícola, vicepresidenta de un partido político en la zona sur del país. Lleva 12 años poniendo en conocimiento la situación de la Araucanía chilena. Fue candidata a diputada, también trabajó en el Congreso de la República de Chile, ha sido vocera del conflicto en la Araucanía. Una mujer fuerte que ha salido a condenar cada uno de los ataques terroristas en la región, y ella ata al régimen cubano con el narcotráfico y la narcoguerrilla de FARC directamente para Hola Cuba. Así es, mis queridos amigos, estamos con Gloria Navellán conversando. Muchísimas gracias, Gloria, por haber aceptado nuestra invitación. Qué bueno que esté con nosotros.
Yo te agradezco a ti por la oportunidad que me das de poder ser escuchada por todas las personas que sintonizan Radio República en la cuenca del Caribe y en toda la zona de Centroamérica, porque es muy importante que todos los americanos sepan lo que sucede en el resto de América.
Sobre todo es bien interesante que este tema que vamos a tocar también de alguna manera incluye a Cuba, a Venezuela y a varios de los países de los que hemos mencionado. Gloria, Chile, el sur de Chile, una situación candente. ¿Qué es lo que está ocurriendo? En el mundo hemos visto que se han presentado unas cosas que realmente no estamos acostumbrados a ver, a lo mejor en muchos de nuestros países en América Latina, y sin embargo lo estamos viendo en Chile. Ancianos quemados dentro de sus casas, señores que están en un camión, de repente parados en un refugio a descansar, y son quemados vivos dentro del camión. Explícanos un poquito qué pasó para llegar a todo esto.
Mira, Paul, esto partió hace muchos años atrás, más de 20 años atrás, como una supuesta reivindicación indígena de tierras y una supuesta deuda histórica de la nación de Chile con los pueblos originarios. Pero rápidamente esto derivó en otro tipo de cosas, producto de que las personas que dirigen los movimientos supuestamente indigenistas, en realidad son personas que son brazos armados tanto de la izquierda internacional como hoy día del narcotráfico. Por lo tanto, lo que partió con una quema de un camión el año 1997 en una comuna chiquitita del sur de Chile que se llama Lumaco, derivó rápidamente en otro tipo de atentados cada vez más frecuentes, cada vez más violentos, cada vez con mayor impunidad, para llegar hace 7 años atrás justamente al asesinato de un matrimonio, el matrimonio Luxinger Mackay, en su casa, en la comuna de Vilcún, y posteriormente, el verano del año pasado, hace un año, la quema de un camión que estaba, simplemente el chofer del camión estaba pasando la noche para poder ser el primero en la planta de pesaje al día siguiente, y prendieron la cabina, él estaba durmiendo adentro y lo quemaron vivo. Pero junto con él hemos tenido el asesinato de muchas personas. Solamente en este año que acaba de pasar, llevamos más de 12 muertos, wow, producto directamente de atentados terroristas. Desgraciadamente, Paul, acá tú sabes cómo opera la izquierda internacional. Nosotros hemos visto a los dirigentes de este supuesto movimiento indigenista en reuniones y en fotografías en Venezuela con líderes venezolanos del gobierno venezolano. Se han filtrado informaciones desde hace muchos años atrás de las relaciones de este movimiento indigenista con lo que era en Colombia, todo el tema del tráfico de drogas allá de las FARC. Y entonces, todo esto, cada gobierno que hemos tenido en Chile, de una u otra manera ha ido escondiendo esto debajo de la alfombra. Y ha ido con políticas de compras de tierras para tratar de así comprar paz y de entregar todo tipo de subsidios y bonos, también creyendo que compran paz. Pero lo único que han logrado es que este conflicto crezca de una manera exponencial. Porque cuando tú tienes el matrimonio entre una ideología de extrema izquierda con el narcotráfico, ese es un matrimonio con una potencia tremendamente grande. Y ningún Estado puede permitir que ese tipo de gente, que ese tipo de organismos y organizaciones estén metiéndose en su Estado, porque al final del día se generan guerras civiles, Paul. Ese es el problema.
Entremos un poquito a escudriñar. Intromisión de gobiernos extranjeros o de entes extranjeros específicamente, ¿qué manejan ustedes? ¿Qué pruebas tienen, por ejemplo, además de bueno estas reuniones que se han podido hacer en Venezuela, de las que ustedes tienen las tienen documentadas? ¿Pero qué otra intromisión hay? Me mencionaste Venezuela, me mencionaste las FARC colombianas. Ahora, ¿ustedes han tenido actuación de ciudadanos extranjeros en la zona del sur de Chile o la intromisión es solo ideológica?
No, olvídate, acá tenemos intromisión de agentes extranjeros de manera directa. Mira, sin ir más lejos, en noviembre del 2018, a fines de noviembre del 2018, el embajador de Cuba de ese momento, que se llamaba Jorge Lamadrid Mascaró, estuvo en dos oportunidades en la Araucanía reuniéndose justamente con gente de las comunidades más violentas mapuches. Dime tú qué tenía que venir a hacer el embajador de Cuba a reunirse con líderes de comunidades violentas del sur de Chile. O sea, nada que vernos, ¿verdad? Por otro lado, tenemos estos viajes a Venezuela de estos líderes de la CAM, de la Coordinadora Arauco Mayeco, que es la organización esta narcoterrorista que tenemos en Chile, y fotografiándose con los principales líderes políticos venezolanos. Después tenemos, por ejemplo, que en el año 2009, no sé si tú te acuerdas que el año 2009 hubo un ataque a un grupo de la FARC que estaba operando en Ecuador, sí, en correcto. El norte de Ecuador.
Correcto, sí.
Bueno, y ahí cuando fue un ataque aéreo, digamos, con bombas y todo el cuento.
Sí, donde cayó Reyes, el segundo de la FARC, donde se consiguió, de hecho, en sus computadores montones y montones y montones de información. Raúl Reyes, sí.
Bueno, dentro de la información que se consiguió en los computadores de Reyes, estaban los mails en los cuales el Partido Socialista y el Partido Comunista Chileno hacían de link, en el fondo, con personas, con tipos de la CAM, de la Coordinadora Arauco Mayeco, que iban a entrenarse a este campamento de la FARC que manejaba Reyes. Y esos mails están. Y por un simple tema legal, no me pregunte exacto cuál fue, porque yo no soy abogado, pero que la prueba, que tendría que haber sido no sé dónde. Tú sabes que en esto, de repente, la forma de conseguir las pruebas se la pueden tirar abajo en los juzgados, sobre todo cuando tienes un poder judicial como el chileno, que está absolutamente atravesado por la izquierda. Entonces no se pudieron usar esas pruebas, pero eso no significa que no existan. Los mails estaban, está absolutamente claro cómo viajaban, por dónde viajaban, si por tierra, si por avión, quiénes eran las personas que fueron a entrenarse a los campamentos de las FARC. Entonces, ¿para qué se iban a ir a entrenar allá, dime tú, Paul? Para, no tengo idea, para cortar trigo, no, claramente no, ¿no es cierto?
Háblame del gobierno de Chile. Cuéntame en los últimos, por ejemplo, los últimos 20 años, ¿qué ha ocurrido con el gobierno en términos de su actuación, digamos, en esta situación que hay en el sur de Chile y sobre todo con la etnia mapuche?
Mira, nosotros hemos tenido dos tipos de gobierno, políticamente hablando, en los últimos 20 años en Chile. Gobiernos de lo que se considera más cercano a la centro izquierda y gobierno de derecha, que han tenido gobierno en dos oportunidades, y de hecho en este momento hay un gobierno supuestamente de derecha al mando del país. Y lo que ha pasado es que todos han tenido exactamente la misma actitud. Han creído que mediante incentivos económicos se puede conseguir la paz. Han creído que mediante bonos, mediante entrega de productos, de herramientas, de maquinaria, de compra de tierra, etcétera, que se le entrega a comunidades, muchas de ellas muy violentas, se puede comprar la paz. Y todos sabemos que cuando tú hablas con gente que está metida en el narcoterrorismo, no hay ninguna posibilidad de comprar paz. Mira, acá el financiamiento que tienen estos grupos narcoterroristas hoy día es básicamente a través de dos vías. La primera es el robo y venta de madera. Pero yo no te estoy hablando de robar madera como para hacer una casa. Yo te estoy hablando de un negocio que significa más de 4,000 millones de dólares al año. Es un negocio tremendamente rentable. ¿Qué hacen? Van, contratan camiones, contratan maquinaria, llevan personas de las comunidades más violentas, aserran un bosque que es de una empresa forestal, sin permiso de la empresa, por supuesto, y se roban esa madera con total impunidad. Aquí nadie controla si es que roban o no roban. Y 4,000 millones de dólares al año, imagínate tú. Y junto a eso se metió tremendamente fuerte el tema narco. Acá sabemos que en el sur de Chile, justamente en los dos sectores donde más violencia hay, hay al menos dos laboratorios de procesamiento de drogas duras. ¿Cómo llegan los insumos? Los insumos llegan por mar. Por eso te digo yo que estratégicamente nuestro país, al tener la costa pacífica que tiene, es complicado de repente, ¿te fijas? Bueno, y la gente que opera estos laboratorios no son chilenos. Hay una cantidad tremenda de colombianos, de venezolanos, que saben seguramente de cómo manejar el tema de los laboratorios y que producen drogas duras.
Me has mencionado en tres o cuatro ocasiones ya en esta última respuesta que me diste la palabra paz. ¿Por qué me hablas de paz? ¿Hay una guerra civil en el sur del país o hay una guerra de algún tipo? ¿Hay una conflagración armada de algún tipo en el sur de Chile?
Mira, el gobierno no lo reconoce. Jamás vas a leer en la prensa que aquí hay una guerra. Acá no es como que estuviéramos en Siria. No caen bombas, te fijas tú. Tú no ves a la gente armada en las calles, ni mucho menos. Pero hay un estado de pánico en la población, de amedrentamiento a la población, de sectores completos, grandes, donde la gente no puede entrar por temor a ser asesinados, a que les roben y les quemen sus vehículos, bueno, a que te incendien y te quemen las cosechas antes de que tú logres cosechar tu siembra, trabajo de un año completo. Acá, como te vuelvo a decir, cuando tú tienes sectores completos, incluida la Panamericana Sur, que es la principal vía de tránsito de norte a sur del país, donde tú no sabes si te van a cometer un atentado cuando tú estás pasando, y eso no es una zona de guerra, yo no sé qué es.
Mis queridos amigos de Radio República, estamos conversando directamente desde Chile con Gloria Navellán. Desde el sur de Chile, la situación, ¿qué es lo que está ocurriendo ahí? La intromisión cubana, la intromisión venezolana, de las FARC, de Colombia, la droga, el narco. Y esto se junta con reclamos que quiero escuchar, quiero que nos cuentes qué tan legítimos son de los indígenas, de la gente, de los mapuches que están en el sur de Chile. ¿Es legítimo lo que piden? ¿Qué es lo que piden realmente? ¿Cómo están ellos con respecto a esta situación que se está presentando en esas tierras que ellos reclaman? ¿Y qué tanto tienen que ver ellos en todo esto, Gloria?
Mira, qué importante lo que me plantea, Paul, porque es fundamental aclarar las cosas. Acá el pueblo originario mapuche no tiene nada que ver con la violencia que están ejerciendo los narcoterroristas. Los narcoterroristas han tomado el nombre del pueblo mapuche, que es el pueblo originario de esta zona, para aprovechar la situación y manteniéndolos prácticamente esclavos de un supuesto conflicto, usar su nombre para blanquear la causa por la cual ellos están cometiendo los atentados. Esto les ha servido para conseguir financiamiento desde el exterior, les ha servido para conseguir impunidad ante la ley, les ha servido para usarlo como verdadera faro de lucha. El pueblo mapuche es un pueblo trabajador, es un pueblo tranquilo, es un pueblo que tiene una especie de, no quiero decir trato porque esa no es la palabra, pero una relación con el Estado de Chile absolutamente sana y normal, donde todos estamos acostumbrados a vivir y trabajar juntos, la tierra, los negocios, lo que sea, en este sector del país. Pero resulta que estos grupos de narcotraficantes, es tal su poderío, es tal la amenaza que suponen, que a las mismas personas que viven en las comunidades indígenas, las tienen prácticamente secuestradas, Paul. Están tremendamente amenazados. Son personas que se han tenido que hacer cómplices, básicamente porque si no, los matan. Hay el caso, por ejemplo, de un lonco, el lonco curiqueo. Lonco es como el jefe máximo, digamos, de una comunidad mapuche.
Como el cacique,
bueno, digamos. A ese lonco curiqueo, claro, Al Lonco Curiqueo le asesinaron a dos hijos. ¿Y tú sabes por qué? Porque el Lonco Curiqueo decidió salirse de la organización de la CAM y decidió emprender, poder generar un negocio relacionado con el tema forestal. Lo consideraron un traidor y le asesinaron a dos de sus hijos.
Vale.
Entonces, ante ese nivel de violencia, claramente la gente que vive en las comunidades es gente muy pobre. Sí, obviamente a los narcoterroristas, ¿qué es lo que más les conviene? Mantener el nivel de pobreza en la gente, pues, Paul, porque de esa manera son ellos los generosos, son ellos los que entregan, ¿te fijas? Pero a la gente la mantienen, ojalá lo menos educada posible y lo más pobre posible. Y cuando alguno quiere emprender, cuando alguno quiere salir adelante, a ese le ponen el pie encima, o lo amenazan de muerte o le queman su casa. En la zona de Arauco, que es más cercana a la costa del Pacífico, llevamos por lo menos 6 personas de la etnia mapuche que han sido asesinados.
Me comentas sobre la intromisión de la izquierda internacional. Me hablaste de Cuba, me hablaste de Venezuela, de la FARC, de Colombia, que son, sin lugar a dudas, unos terroristas muy extraños. Son narcoterroristas de izquierda, o sea, tienen una combinación perversa estos elementos de la FARC colombiana. ¿Y qué pasa con la izquierda chilena? ¿Qué tanto actúa ahí el Partido Comunista Chileno, el Partido Socialista Chileno o el movimiento este del Frente Amplio Chileno? ¿Qué tan fuerte, qué tan importante es la actuación de la izquierda chilena como para que inclusive en algún momento, dada esta situación tan complicada, se le pudiese pedir que fuese un árbitro y que parara esta confrontación, esta guerra, que según entiendo tiene mucho de intromisión de afuera y no sé qué pasa con los de adentro?
Bueno, los de adentro, lo que hoy día son considerados de oposición, es decir, los partidos, desde la Democracia Cristiana hasta el Partido Comunista, todos los partidos de centro-izquierda y de izquierda, hoy día ellos apoyan a los líderes violentos en su atentado y en su manera violenta de pedir cosas. Por ejemplo, tenemos varios diputados de la República y senadores de la República que son visitantes frecuentes de las comunidades más violentas en la zona de Temucuycuy, que es uno de los centros más violentos que hay acá. Ellos son visitantes asiduos. Cada vez que se toma a un detenido de estos personajes que pertenecen a la CAM, ellos lo van a visitar a la cárcel. Al asesino del matrimonio Luxinger Macay, que es el matrimonio que murió quemado en su casa, está preso uno de los asesinos, que se llama Celestino Córdoba. Pues este Celestino Córdoba, que permanentemente está haciendo huelgas de hambre y otras medidas de presión, todos los diputados de izquierda y del Partido Comunista son los primeros en venir a declarar a favor de que a él se le den medidas especiales para que él deponga su huelga de hambre. Entonces, en este sentido, los políticos chilenos de izquierda que hoy día están en el Parlamento chileno han sido nefastos. Mira, hace poco tiempo atrás se presentó un proyecto de ley en el Senado en el cual se pedía que se aumentaran las penas por el robo de madera. Y resulta que no pasó, la ley no pasó. ¿Y por qué no pasó? Porque un senador de la Democracia Cristiana, que tiene mucha influencia dentro de los senadores de izquierda, digamos, también, él sencillamente dijo que esto era una forma de criminalizar al pueblo mapuche, y sencillamente la ley no pasó. Entonces, cuando tú tienes legisladores que de alguna manera están siendo cómplices activos en el actuar de los narcoterroristas, piensa tú que en Chile ni siquiera se ha podido aprobar una ley que permita que las personas que están sentadas hoy día en el Parlamento se hagan un test para ver si son consumidores de droga o no. Entonces tú, al final, Pupol, quedas con la duda y tú dices, a ver, aquí algunos no actúan porque están amenazados. Pero ¿cuánto será que no actúan porque de alguna manera son cómplices, ya sea porque los amenazan o ya sea porque participan de los negocios? Yo no pongo las manos al fuego por ninguno.
Sí, perdona que te interrumpa, pero vi una publicación en algún medio de prensa chileno donde un alto funcionario de la Corte Suprema de Justicia, tengo entendido, confesaba que efectivamente ellos estaban claros que había una cantidad importante de funcionarios del aparato de justicia chileno, de tribunales, de los aparatos de justicia de arriba, digamos, jueces y ese tipo de personajes, que eran consumidores de drogas.
Bueno, pero a ver, así como hay en la justicia, de lo cual no me cabe ninguna duda, yo tampoco tengo ninguna duda de que en el poder legislativo, que es el Parlamento, deben haber muchísimos. Y es más, en el poder ejecutivo, es decir, en el gobierno, yo también estoy segura que deben de haber muchos. Mira, Paul, a estas alturas yo no pongo las manos al fuego por ninguno, de ningún tipo de ideología, ni de derecha ni de izquierda, porque los brazos del narcotráfico, y esto quedó más que demostrado por las FARC, son tan largos, Paul, y aprietan tan fuerte, que acá es muy difícil sustraerse a eso. Es gente muy violenta, es gente que está dispuesta a secuestros, que está dispuesta a asesinatos. Y desde ese punto de vista, yo puedo incluso hasta comprender que haya miedo. Lo que no acepto es que el miedo paralice la función que está ejerciendo un gobierno, un poder judicial y un poder parlamentario. Porque si tú tienes miedo o estás dispuesto a que el miedo te paralice en tu accionar, en cumplir la función que te corresponde, entonces no te presentes al cargo. Yo creo que uno cuando se presenta a un cargo de esa relevancia y de esa importancia para un país, tiene que estar dispuesto a asumir todas las consecuencias de lo que hace.
Gloria, nos queda poquito tiempo, pero no quiero que se nos quede fuera del tintero un tema importante para Chile, sé que lo es, y para los países que nos están escuchando, para Cuba, para Venezuela, y muchísimos países de la cuenca del Caribe y de Centroamérica. Los derechos humanos en esta situación, los derechos humanos en el sur de Chile. ¿Qué pasa con los derechos humanos para la sociedad civil? ¿Qué pasa con los derechos humanos para los funcionarios de seguridad? Para las familias estas que han sido afectadas, tanto la del matrimonio Luxinger Mackay, que fueron quemados en su casa, como la de los señores camioneros que han sido quemados en sus camiones, y toda la gente que está siendo afectada, los mismos mapuches que son afectadas por un crimen del que ellos no tienen culpa, simplemente la única es pisar la misma tierra, que en su reclamo probablemente sea legítimo. ¿Cómo están los derechos humanos ahí en el sur?
No existen, Paul. No existen porque aquí el peor enemigo mundial que tenemos hoy día son las organizaciones de Naciones Unidas y de Derechos Humanos. Y te voy a decir por qué. Porque ellos están absolutamente infiltrados por la izquierda, por ideas de globalismo y por ideas antipatrióticas. Y por lo tanto, hoy día en Chile tenemos a funcionarios de derechos humanos que están gobernando más aún que el propio gobierno. El Instituto Nacional de Derechos Humanos considera, porque de acuerdo a lo que dice la Declaración Internacional de Derechos Humanos, que las violaciones de derechos humanos las cometen agentes del Estado. Por lo tanto, acá se ha perseguido a carabineros, a policías y a militares, pero jamás se han revisado los derechos humanos que les afectan a ellos cuando ellos son atacados. Tampoco se ha revisado qué pasa cuando son civiles los que atacan y cometen un atentado y asesinan a alguien. Ahí no existen los derechos humanos, ahí simplemente existen las causas civiles en los juzgados. Y los derechos humanos se olvidan.
¿Están organizadas estas personas que delinquen?
Absolutamente, Paul. Acá se ha visto en los atentados que se cometen en el sur una organización paramilitar, en la cual están todos encapuchados, todos vestidos con ropa o negra o paramilitar, saben portar armas, saben disparar, siguen órdenes de uno que dirige. Eso se ha visto en todos y cada uno de los atentados que se cometen. Esto está absolutamente organizado, Paul. Esta es una guerrilla narcoterrorista. Guerrilla narcoterrorista. Y un Estado que no es capaz de darse cuenta de eso, de reconocerlo y de enfrentarlo, es un Estado que está de rodillas ante el narcoterrorismo internacional.
¿Cuál es la petición al mundo, Gloria?
La petición al mundo es que la gente abra los ojos, porque esto ya no depende de los gobiernos, Paul, están demasiado manejados, depende de nosotros. No podemos permitir que nos quiten nuestra libertad, no podemos permitir que nos manejen fuerzas relacionadas con el narcoterrorismo. Nosotros hace 10 días atrás nos asesinaron a un agricultor, que no era solamente un agricultor, Orval Casanova, era un patriota y un valiente, que siempre se la jugó por la paz, pero le tenían puesto el lechero arriba de la cabeza, porque claramente para ellos era un peligro una persona que estaba luchando por la paz, por la justicia, por la familia y por la libertad. Entonces, y además que era candidato a un cargo público, lo asesinaron hace 10 días atrás. Entonces yo te digo, Paul, si acá la gente, el ciudadano común y corriente, no se da cuenta y no exige a sus autoridades que actúen en contra de todo esto, esto va a seguir, esto va a continuar y va a crecer. De nosotros depende darlo a conocer, de nosotros depende elegir a las autoridades que realmente tengan la capacidad de enfrentar estas cosas, de nosotros depende exigirles a esas autoridades que hagan cumplir la ley. de nosotros depende.
Gloria Navellán, muchísimas gracias por habernos acompañado, gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes, por un tremendo abrazo a toda la gente, y aunque salga medio redundante, a no bajar los brazos, de nosotros depende.
Muchísimas gracias. Mis queridos amigos, Gloria Navellán, directamente desde el sur de Chile, en el cono sur de nuestro querido continente, América. Mis amigos, muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que este Hola Cuba haya sido de su interés. La invitación para volvernos a encontrar en una próxima entrega de Hola Cuba por Radio República, la voz del Directorio Democrático Cubano. Dios los bendiga. Hasta la vista.
Cuba es un tema siempre presente en todas las conversaciones importantes en América Latina. Hola Cuba, es un saludo que acorta las distancias, que nos acerca en la búsqueda de lo que debe ser. Los esperamos en Radio República junto a Paul Sveir en la próxima entrega de Hola Cuba. Hasta la vista.